Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. La batalla de Stalingrado ha sido uno de los enfrentamientos más analizados de la Segunda Guerra Mundial, principalmente porque fue el punto de inflexión de la misma. La mayoría de programas se centra siempre en la evolución de este cerco y en los errores que cometieron los alemanes, pero ¿alguno de vosotros ha preguntado alguna vez desde cuándo comenzó el alto mando soviético a planificar su trampa en Stalingrado? ¿Llegaron a sospechar algo los alemanes en algún momento? A continuación, en este programa vamos a resolver para siempre todas estas incógnitas y muchas más. Si bien para principios de noviembre de 1942 las tropas alemanas parecían que estaban a punto de tomar sus últimos objetivos, en apenas unos días la situación se volvió totalmente en contra para ellos. Pero esta ofensiva lanzada por los soviéticos, como muchas veces se puede pensar, no fue algo que se hubiese preparado de la noche a la mañana y hubiese sido lanzado a toda prisa. Esta operación, con el nombre en clave de Urano, llevaba siendo planificada y preparada durante mucho tiempo. Todo empezó el 12 de septiembre de 1942, tan solo unas semanas después del comienzo de la batalla por la ciudad. Zhukov fue llamado a Moscú para reunirse con Stalin debido a que éste le exigía explicaciones sobre la situación que se estaba dando en Stalingrado. El motivo fue el fracaso de una serie de ataques que los soviéticos habían lanzado contra el flanco norte del sexto ejército en Stalingrado. Zhukov le comentó que estos tres ejércitos que se habían lanzado a toda prisa contra los alemanes carecían de la fuerza combativa necesaria, pues apenas habían sido apoyados por la artillería y la aviación, y los carros de combate con los que contaban las unidades eran casi nulos. Stalin, una vez fue conocedor de la situación tan precaria en la que se habían realizado estos ataques, y teniendo también en cuenta que Stalingrado podía caer en un momento u otro, ordenó a Zhukov y a Vasilevsky, el cual era jefe del Estado Mayor General, la elaboración de un nuevo plan que solucionase la situación y les diese la victoria. Ambos generales se retiraron a sus despachos del Estado Mayor y estuvieron todo el día pensando y analizando cuál sería la mejor estrategia a adoptar. Cuando de nuevo se reunieron con Stalin, esto les indicaron sus conclusiones. En primer lugar, estaba claro que tenían que reunir nuevos ejércitos de manera urgente e ir concentrando estos en la zona. Sin embargo, estos no iban a ser lanzados al combate de forma precipitada, tal y como se había venido haciendo hasta la fecha. Ahora, con estas nuevas unidades que se iban a comenzar a reunir, se daba un margen de mínimo 2 meses hasta que estuviesen completamente listas para el combate. Tras mirar el mapa una y otra vez, ambos generales llegaron a la conclusión de que las fuerzas alemanas se encontraban sobreextendidas y las que estaban en el Cáucaso se encontraban totalmente expuestas a quedar aisladas. No había duda de que la mejor solución era un ataque en profundidad por los débiles flancos alemanes que diera al traste toda la operación y que acabase con dos pájaros de un tiro. Con respecto a los combates en la propia ciudad de Stalingrado, se debían mantener en un segundo plano, enviando a ella tropas que sirviesen únicamente para desgastar a los alemanes e impedirles la toma completa de la ciudad. Tras oír este plan, Stalin no se mostró muy convencido y en un primer momento lo rechazó. Tenía miedo de que los alemanes se hicieran con el control de Stalingrado y que con este golpe la moral soviética cayera de nuevo por los suelos. Él sugirió un ataque mucho más inminente y más cercano a la ciudad, en lugar de ese ataque tan tardío y alejado de la misma que le habían propuesto sus generales. Zhukov le dijo a continuación que no debían atacar tan cerca de la ciudad, pues esto le permitiría a los alemanes utilizar a sus tropas más potentes en su defensa. Si atacaban por los flancos más lejanos, los cuales estaban defendidos por las tropas aliadas de peor calidad, su ventaja sería mucho mayor y las tropas de la ciudad se quedarían sin la capacidad de reacción. Stalin finalmente entró en razón y vio el potencial de esta ofensiva, tras lo cual terminó de darle el visto bueno. A partir de este momento, les dio la orden de comenzar a reunir a las tropas para dicha operación, pero nadie, absolutamente nadie que no fuera alguno de ellos tres, debía conocer aún los objetivos finales de esta ambiciosa operación. Zhukov comenzó entonces a movilizar a todas las reservas del Ejército Rojo, las cuales, como sabéis, no iban solo destinadas a esta zona de Stalingrado, pues también se estaba preparando una gran ofensiva contra el grupo de ejércitos centroalemán en el saliente de Rzhev, siendo esta conocida como la Operación Marte. Casualmente, y como veremos posteriormente, la detección de los preparativos de esta ofensiva en Rzhev hizo que el grupo de ejército sur se relajase, pues si bien creían al ejército rojo totalmente agotado e incapaz de lanzar una gran ofensiva, ¿quién iba a pensar que iban a ser capaces de lanzar hasta dos? A finales de septiembre, Zhukov fue a visitar en persona el flanco norte alemán y pudo adentrarse casi 200 metros por las líneas rumanas sin ser detectado. Vasilevsky hizo lo mismo en el flanco sur. Con estas visitas pudieron hacerse una mejor idea del terreno por el que iban a lanzar la ofensiva y las defensas con las que contaban los aliados alemanes en la zona. Ambos generales sabían que el engaño y el secreto eran vitales si querían que su operación tuviese éxito y, por suerte para ellos, contaban con dos potentes ventajas que le iban a hacer mucho más fácil camuflar su ofensiva. La primera de ellas era la negativa del alto mando alemán de aceptar que el ejército rojo contase con numerosos ejércitos en reserva, así como con grandes formaciones blindadas. La segunda era que, tras las numerosas ofensivas que los soviéticos habían lanzado en Stalingrado y en otros sectores, siendo todas ellas dirigidas de una forma inepta, los alemanes no consideraban que tuvieran algo que temer en alguna ofensiva futura. Por último, también en cuanto a los niveles de producción, los alemanes tenían un sentimiento de gran superioridad. Se sentían orgullosos de que por aquel verano de 1942 las fábricas alemanas habían alcanzado una producción de 500 carros de combate al mes, mientras que pensaban que los soviéticos apenas tenían producción, pues con todo el territorio que habían conquistado, creían que su tejido industrial había quedado desarticulado. Cuando les llegó un informe que indicaba que la Unión Soviética estaba produciendo unos 1.200 carros de combate al mes, el alto mando alemán se negó a creerse y el propio Hitler comentó que eran una exageración. La realidad, sin embargo, era que los soviéticos no estaban produciendo 1.200 blindados al mes, sino que estaban produciendo más de 2.200. A partir de mediados de octubre, se comenzó a evacuar a la población soviética de las zonas colindantes a la ofensiva. No querían que ningún civil pudiese informar de lo que estaba viendo y además se pretendía que los soldados fuesen reemplazando a estos civiles para que los alemanes no detectasen el aumento de población en la zona. Algunas de estas tropas comenzaron a construir complejos defensivos en la zona con la intención de hacer creer a los aviones de reconocimiento alemán de que se estaban preparando para la defensa en lugar de para atacar. Todo se hizo con mucho cuidado y se tuvo en cuenta hasta el más mínimo detalle. Cuando se tenía que mover una formación numerosa, siempre se hacía durante la noche y si este hacía mucho ruido, se intentaba ocultar con enormes altavoces que emitían música o discursos. Pese a todo, era imposible ocultar completamente el gran número de tropas que se estaban concentrando. Los aliados alemanes no paraban de quejarse de la mala situación en la que se encontraban y solicitaban apoyo a los alemanes, tanto de hombres como de material. Los mandos alemanes en la zona no hicieron mucho caso a estas peticiones de ayuda y fue poco lo que les enviaron. Si bien podían pensar que los soviéticos estaban preparando para atacar, todo les hacía creer que se trataría de alguna ofensiva menor que en ningún caso tendría como objetivo colarse hasta su retaguardia más profunda y cercarlos en torno a Stalingrado. De hecho, una vez que los soviéticos lanzaron su ataque, los alemanes tardaron más de un día en darse cuenta de que el objetivo soviético era dejarlos completamente cercados. En líneas generales, todos asumían que si los soviéticos iban a lanzar una gran ofensiva, sería contra el grupo de ejércitos centro en las cercanías de Moscú y no en Stalingrado. Poco a poco, la concentración soviética comenzó a ser más y más grande. Mientras tanto, el tiempo también iba empeorando y los núcleos de resistencia del ejército rojo en Stalingrado se iban reduciendo. Stalin se comenzó a impacientar cada vez más y exigía que la ofensiva se lanzase cuanto antes. Finalmente se fijó para el 9 de noviembre, tal vez para que coincidiese con el desembarco aliado en el norte de África y con la derrota de Rommel en el Alamein. En cualquier caso, debido al mal tiempo y a problemas logísticos que les habían impedido terminar de acumular suficiente combustible y munición, la ofensiva tuvo que ser retrasada 10 días y fijada esta vez para el 19 de noviembre. En cualquier caso, este retraso los benefició enormemente, ya que durante estos días los alemanes lanzaron grandes ofensivas dentro de la ciudad que los terminó de debilitar. Finalmente, las tropas a pie de campo fueron puestas en alerta durante esta madrugada del 19 de noviembre, tan solo 3 horas antes de que el ataque comenzase. Se dijo a las divisiones soviéticas que iban a realizar un gran ataque en profundidad, pero en ningún momento se nombró la palabra cerco. Sin duda, no querían que su intención final pudiera ser captada por alguna transmisión o si alguno de sus soldados caía prisionero. Y así fue como una de las operaciones de cerco más importantes de la historia daría comienzo a las 7:30 de la mañana, mientras su enemigo no llegó a tener nunca ni idea de lo que se le venía encima. Y bien, hasta aquí este programa en el que hemos visto cómo se organizó la operación más importante del conflicto. Podéis ver ahora el directo especial que hicimos en el que analizamos toda la campaña más detenidamente. Espero que este programa os haya resultado de interés y espero vuestros comentarios al respecto. Si queréis apoyar el canal y disfrutar de ventajas exclusivas, os invito a que os unáis a nuestra comunidad en Patreon, cuyo link encontraréis en la descripción. Esto es todo, suscríbete si este vídeo te ha gustado y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.